La asignación de tareas. A principios de octubre vinieron días más fríos y noches más largas. Se estableció un ritmo natural cuando los estudiantes se acomodaron a las exigencias de la vida escolar. La carga de las tareas aumentó constantemente, al igual que la presión por un buen desempeño. La Escuela Internacional en Beijing, al igual que sus escuelas sucursales, fue diseñada para preparar a los atletas de élite a partir de las academias internacionales. Los altos estándares de los países asiáticos significaban que habían exigencias adicionales de logros, un hecho del que Emily se estaba volviendo incómodamente consciente. Ella estaba trabajando más duro como nunca había trabajado en la escuela en Canadá, y aún así, simplemente se mantenía a la altura. Un día, los estudiantes de décimo grado fueron llamados a la biblioteca para recibir instrucciones para la legendaria tarea de historia del grado 10. El señor Wilson esperó con calma cuando llegó el pequeño ejército de estudiantes. Algunos se acomodaron para sentarse, mientras que otros se pararon, jugueteando con carpetas y bolsas y balanceando su peso de un pie a otro. Está bien, he aquí la gran tarea que tiene el potencial de ser bastante interesante si se lo proponen, dijo Wilson, una vez que se organizaron los estudiantes en su mayoría. Ahora sabemos que ha habido profecías de los tiempos finales desde que la gente ha narrado historias, dijo. Algunas de las historias más antiguas conocidas predicen el fin de la Tierra o el fin de la raza humana. Incluso, recientemente tenemos el ejemplo del calendario maya que predijo que el fin del mundo vendría en el 2012. Se les pedirá que presenten un documento de 2.000 palabras sobre las profecías de los últimos tiempos de su propia parte del mundo. A algunos de ustedes les puede resultar difícil descubrir tales profecías de su propia cultura. Busquen con diligencia en su país de origen, tal vez en un grupo cultural que no sea el suyo. Encontrarán leyendas de interés, se los prometo. Pero su entusiasmo no fue tocado por las caras inexpresivas que tenía delante. Esta tarea es sobre el análisis de la fuente, por lo que quiero ver su lista de lectura para fines de noviembre y su tesis y resumen antes de las vacaciones de Navidad. El trabajo terminado debe entregarse el 27 de mayo, justo antes de los exámenes finales. Hizo una pausa. ¿Alguna pregunta? Silencio. ¿Qué están pensando estos maestros? Beth le preguntó a Emily mientras hacían la fila en la cafetería. Nos están haciendo estresar con tanto trabajo para fortalecernos. Emily pensó que el acento británico de Beth la hacía sonar especialmente inteligente. Se habían reunido la primera semana de la escuela en las pruebas de voleibol y simpatizaron cuando mantuvieron el mismo ritmo durante el calentamiento en el gimnasio. Tal vez sea una conspiración para ver si nos pueden quebrantar, dijo Amelia, uniéndose a ellas en la fila. Amelia fue la mejor acomodadora del equipo de voleibol. Aparentemente, solo los que lo hacen bien en esta tarea lo logran en la universidad. Son tus habilidades de investigación las que se están probando, continuó. Mientras tengas muchas fuentes buenas, estarás bien. Por algún motivo, Emily estaba emocionada por la tarea. Creo que es algo interesante, dijo ella mientras giraba para encontrar tres asientos juntos. Cuando Emily llegó a casa después de la escuela, abrió su computadora portátil para comenzar a investigar. Sabía que no había muchas historias sobre los últimos tiempos en Canadá, al menos ninguna que ella supiera. Recordó que sus padres le habían hablado del Y2K en el año del milenio 2000, pero eso no era particular para Canadá. Ella no sabía mucho sobre las historias bíblicas de Armagedón, ya que la iglesia le era ajena. Ella había escuchado las historias recientes sobre el fin del calendario maya de 5.000 años, lo que algunos pensaban significaba el fin del mundo. Pero como todos los demás eventos vinieron y se fueron y el mundo todavía estaba intacto, Salomón estaba inquieto por la tarea y procrastinó, con la esperanza de retrasar su investigación hasta el último minuto. «No entiendo por qué estamos haciendo esto», se quejó a sí mismo. No necesitaba más estrés en su vida. Ya tenía suficiente como cuidar a su madre y su hermano y adaptarse a este nuevo país. Conectarse a internet solo lo hacía sentirse peor. Buscó sobre los tiempos finales y tardó 10 minutos en navegar los sitios web para obtener referencias bíblicas. Encontró un sitio que parecía prometedor, pero resultó ser el título de un álbum de rock recién lanzado. Había sitios de internet para grupos de supervivencia, novelas de fantasía y juegos de computadora. Finalmente, exclamó cuando descubrió una serie de sitios sobre el calendario maya. Los mayas creían en algo llamado la ronda del calendario, que registraba el tiempo como un ciclo. Esto es interesante, pensó, y leyó un rato hasta que recordó que los mayas no tenían ninguna relación con Etiopía y que tendría que seguir buscando. A la hora de la cena, internet no había revelado nada útil. Decidió que tendría que buscar en la biblioteca de la escuela para encontrar un libro relevante. Raj sabía que esta tarea le requeriría leer el Mahabharata, la famosa epopeya india de la guerra final entre el bien y el mal, y que le había traído desde muy temprana edad. Amaba las interpretaciones teatrales de la historia que había visto de niño, con las batallas finales que se libraron para restablecer un mundo de bondad. Pero el tamaño del libro acabó con su deseo de leerlo. La historia hablaba de una época en que la corrupción dominaba el mundo, cuando las personas buenas vivían con miedo, estrés y soledad constantemente, y cuando la guerra y el caos eran normales. Se parece mucho al mundo de hoy, pensó. Suspiró y salió de su habitación para pedirle a la tía su copia del gran libro. No estoy llegando a ninguna parte, pensó Mei Ling, mientras recorría los sitios web que en su mayoría eran alarmistas y aterradores. ¿Dónde están los mitos y las historias culturales?, se preguntó ella. Decidió pedirle consejo a su papá en el camino a la escuela en la mañana siguiente. Fin de los tiempos, el río. ¿Quieres decir así como ahora? No lo sé, dijo ella sorprendida. ¿Qué quieres decir como ahora? ¿Crees que estos son tiempos finales? Bueno, toda la economía mundial se está desmoronando, Corea del Norte tiene capacidad nuclear, las pandemias impredecibles continúan estallando. Claro que suena como los últimos tiempos para mí. Mei Ling no estaba segura de si él estaba siendo sarcástico o simplemente honesto. Bueno, supongo. Ella lo miró con preocupación. Papá, ¿estás bien? Bueno, algunas personas dicen que el mundo está mejorando. Yo mismo no lo veo. Él se volvió para sonreírle. Sus lentes con montura plateada reflejaban el sol de la mañana. Mei Ling sintió que acababa de entrar en el ámbito de sus padres cuando no debería haberlo hecho. Se preguntó si todos los padres tenían un mundo interior oscuro que ocultaban a sus hijos. Tal vez esto es lo que sucede cuando los niños crecen, pensó, y somos admitidos en el mundo de las preocupaciones. Gracias, papá, dijo ella con inquietud. Salió del auto y se dirigió a la biblioteca esperando encontrar un buen libro allí. El libro. La biblioteca de la escuela estaba dispuesta como una librería moderna, con sillas blandas para sentarse prolongadamente y espacios abiertos rodeados de estanterías altas. Lo único que le faltaba era un café. Aunque después de la escuela solía pasar tiempo con amigos y trabajo escolar, a Emily le encantaba acurrucarse con un libro. Hoy estaba esperando en la biblioteca mientras Tess intentaba ir al equipo de bádminton. La biblioteca fue un refugio bienvenido para socializar y tratar de estar siempre en su mejor momento. Sus dos dedos volaron a través del teclado mientras escribía una búsqueda por temas de mitos y profecías sobre el futuro. Una lista de títulos apareció en la pantalla, incluyendo cuentos del fin de los tiempos de todas las culturas. Muchos de los mitos eran griegos o de la India. No había nada obviamente canadiense, excepto una serie de leyendas de las primeras naciones. Ella decidió comenzar con estos. Mientras escribía los números de los códigos en un trozo de papel, otro libro atrajo su atención. Nuevos comienzos. Eso suena esperanzador, pensó. Anotó el número del código y fue a buscarlo en los estantes. Recolectó los libros de leyenda antes de encontrar nuevos comienzos en la sección final del pasillo más cercano. Era mucho más pequeño que los otros libros. Su portada era púrpura real con una impresión dorada para el título y sus páginas estaban llenas de texto denso y varias imágenes de colores diminutos en relieve con pintura metálica. Olía como las varitas de incienso que su madre a veces usaba en casa y estaba crujiente y limpia al tacto. Lo registró en la recepción y se acomodó en una de las sillas de la biblioteca para leer. El subtítulo del libro era Los siete secretos del universo y su premisa era simple. Había siete secretos que cuando se entendían desbloquearían la conciencia de una persona, transformando la comprensión de sí mismos y su relación con el mundo. Después de una rápida revisión del índice de contenidos, ella saltó al principio y leyó sin parar. El libro comenzó con un capítulo titulado La eterna joya de la vida y terminó con El secreto final. A Emily le intrigaba la posibilidad presentada en ambos capítulos de que los finales eran ilusiones y simplemente puertas a nuevos comienzos. Mei Ling encontró nuevos comienzos y terminó de leerlo rápidamente. Ella se había llevado el libro de la biblioteca a casa y lo tenía escondido dentro del cajón de su escritorio sin saber por qué no quería que sus padres lo vieran. De alguna manera lo sentía privado y secreto, especialmente dado su optimismo y el obvio escepticismo de su padre. Era mucho más interesante de lo que había esperado. Se sentía más positiva con respecto al futuro del mundo, aunque estaba preocupada por perder el tiempo con un libro que no se requería directamente para la tarea de historia. A ella le gustaba la idea de siete secretos que podrían cambiar la conciencia humana. Estaba particularmente intrigada por el secreto llamado la rueda de los poderes, que describía los poderes internos necesarios para transformar las fuerzas de la negatividad, la codicia y la ira en el mundo. Recordó haber aprendido sobre el poder recio y suave en la clase de humanidades cuando examinaron a los líderes a lo largo de la historia. Gandhi, Nelson Mandela y Martin Luther King fueron ofrecidos como ejemplos de poder suave porque usaron valores, principios y la integridad de su carácter para motivar e inspirar la acción. Líderes como Hitler, Stalin y Mussolini fueron usados como ejemplos de poder recio, mano dura, porque usaron el miedo y la fuerza para dominar y controlar. Se preguntó cómo las personas comunes que usan estos poderes podrían cambiar el mundo. No había detalles sobre el origen cultural del libro, pero ella sabía que no era vietnamita. Ahora necesito profecías de Vietnam, pensó, y hojeó los libros que había encontrado sobre el sudeste asiático. Salomón esperó el mayor tiempo posible antes de visitar la biblioteca para investigar la tarea. Finalmente encontró un libro que sonaba interesante, pero cuando fue a buscarlo en los estantes, descubrió que tendría que poner su nombre en la lista de espera. Varios días después, cuando fue su turno de nuevos comienzos, leyó sin parar, sorprendido de encontrarlo tan convincente. Estaba más interesado en las secciones llamadas La pluma de la verdad y El árbol genealógico. La pluma de la verdad escribió cómo el recuerdo de cada acción y experiencia se almacenaba en el subconsciente para formar patrones consistentes de comportamiento en una persona. En última instancia, esto daba forma a su carácter. Le gustaba la idea de la ley del karma, como se le llamaba en el libro. Este sencillo sistema de justicia aseguró que todas las acciones, buenas y malas, se devolverían a una persona equilibrando las relaciones como una ecuación matemática. A Salomón le encantaba la biología, así que cuando leyó la sección llamada El árbol genealógico, imaginó el árbol de la humanidad como un árbol huarca, la higuera gigante que una vez creció de forma silvestre en Etiopía. Esta sección sugería que las virtudes de la paz, el amor y la felicidad eran las raíces que mantenían a la humanidad unida. Aunque le gustaba el librito, sabía que tendría que encontrar historias de Etiopía, por lo que devolvió nuevos comienzos a la biblioteca. Raj estaba en la biblioteca para buscar historias cortas de la India. Después de pasar 2 horas perdido en los nombres y personajes detallados del Mahabharata, supo que tendría que encontrar una historia más fácil. La trama era tan compleja como las raíces históricas y tribales de las noticias de hoy. No es muy esperanzador si todo termina en una guerra, pensó. Una búsqueda en la computadora de la biblioteca reveló un libro titulado Nuevos comienzos. Cuando no pudo encontrarlo en el estante, Raj le pidió ayuda a la bibliotecaria. «Oh, este se ha convertido en un libro bastante popular», dijo la señora Jessam. «Solo esta semana tuve 3 personas que querían prestarlo. ¿Qué tiene de especial?» «Es para una tarea», dijo Raj, «y parece que sería un poco más esperanzador que los otros libros. ¿Quién más lo quería?» No te puedo decir eso, pero probablemente fueron estudiantes del 10º grado. Después de todo, es hora de la tarea de profecías del señor Wilson. Cada año los estudiantes del grado 10º se deprimen o se asustan por el futuro. No es mi tarea favorita, pero es mejor que el año en que los hizo estudiar el genocidio. Hizo una pausa mientras presionaba las teclas en el teclado de la computadora. Interesante, dijo ella. Nadie ha prestado este libro en particular antes de este año. El teléfono sonó y ella se volvió de la computadora para contestar. Raj miró la pantalla del ordenador e hizo una nota mental de los nombres de los otros estudiantes que leían el mismo libro. Emily, Mei Ling y Salomón aparecían en la pantalla en ese orden. «Está bien, Raj», dijo Jessam cuando regresó. «Pondré tu nombre en la lista». Estaba sorprendido y un poco halagado de que ella ya supiera su nombre. Solo habían estado en la escuela por unas pocas semanas. Cuando finalmente leyó el libro, estaba más interesado en la sección llamada «La copa de la vida». Recordó la primera vez que su madre hizo un dibujo del tiempo que giraba como una rueda cuando intentaba ayudarlo a comprender cómo podía el pasado convertirse en el futuro y cómo el futuro, una vez vivido, se convertiría en el pasado. La sección La voz silenciosa lo desconcertó e intrigó, ya que era una descripción bastante diferente de un ser divino al que él no conocía. Aunque fue una lectura agradable, no vio la utilidad del libro. Lo devolvió a la biblioteca y siguió buscando pequeños mitos de la India. La tarea verdadera. Me encanta este programa, dijo Shane mientras él y Salomón esperaban en la fila afuera del auditorio. Risas, gritos y parloteos llenaron los pasillos de la escuela mientras los estudiantes caminaban hacia el auditorio anticipando el entretenimiento del día. Sí, yo también, dijo alguien parado detrás de ellos en la fila. El hipnotizador del año pasado fue increíble. ¿Recuerdas cómo consiguió que todos en el escenario bailaran un baile tradicional y la mitad de ellos ni siquiera sabían lo que era un baile tradicional? No me gustaría ir al escenario, dijo Salomón. No quiero que nadie se meta con mi mente. Rush se sintió intrigado cuando leyó los carteles de la visitante erudita, la doctora Ravana, neurocientífica e ilusionista. Emily estaba emocionada de asistir a su primer programa con una hipnotista. Estos programas eran comunes en Canadá, pero solo para estudiantes de escuela superior. Mei Ling, por otro lado, estaba aterrorizada de que la llamaran al escenario. Ella esperó el mayor tiempo posible antes de tomar asiento cerca de la parte de atrás del auditorio. El director de la escuela superior, el señor Helmsby, subió al escenario y se acercó al micrófono. Llevaba el habitual uniforme del director, una camisa y una corbata con un suéter de cuello en V. Su tono era casual y divertido cuando hablaba a los estudiantes mientras todos tomaban sus asientos. Este año tenemos una invitada especial, comenzó. Ella viene con una notable combinación de habilidades y experiencia. Ella es neurocientífica, experta en psicología e ilusionista entrenada. Lo que significa, continuó, que puede combinar lo mejor del trabajo mental con la comprensión de la psique humana para crear ilusiones que la convenzan de que lo que está viendo es real. La invitada apareció de repente junto al señor Helmsby. Si había caminado por el escenario para unirse a él, nadie la había visto. Ella estaba de repente justo ahí. Buenas tardes, doctora Ravana, dijo Helmsby, obviamente conmocionado por su llegada inesperada. Extendió una mano en señal de saludo. Ella no respondió. Él esperó. Después de mirarlo directamente a los ojos, ella desapareció, solo para reaparecer al otro lado del escenario. Caminando hacia él, extendió la mano en señal de saludo y sonrió como si no hubiera pasado nada inusual. El director estaba claramente desorientado, pero puso una buena cara y la saludó con una sonrisa. Los estudiantes se rieron y aplaudieron, ya impresionados. Bienvenida, doctora Ravana, dijo. Gracias, señor Helmsby. Es un gran placer estar aquí, dijo mirando a la audiencia con una gran sonrisa. La ropa de la doctora Ravana era inusual. Llevaba un traje de hombre que estaba ajustado a la medida de su forma femenina. A cierta distancia parecía negro y brillaba como el metal. Mientras movía la tela ondulada alrededor de su cuerpo, fluyendo como seda, pero cuando se detuvo, se puso rígida, perfilando su forma como una armadura. Emily escuchó atentamente mientras la doctora explicaba los principios básicos de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de adaptarse y así poder restablecer el funcionamiento del cuerpo cuando las células cerebrales han sido destruidas. estaba cautivada por la confianza y el conocimiento de la doctora Ravana. La palabra maldad surgió en la mente de Rash mientras observaba a la doctora Ravana en el escenario. No, pensó Rash, no es maldad, es algo más, algo en conjunto más interesante. El poder, pensó, sí, eso es. Ella es una maestra, ella es dueña del escenario y todo lo que hay en él. Ella tiene autoridad completa sobre el señor Helmsby. Rash esperaba que algún día tuviera tal poder. Entendemos que las neuronas que se activan juntas se conectarán entre sí con el tiempo, dijo Ravana, creando vías neuronales que están fijas. En otras palabras, cuando piensas en un pensamiento una y otra vez, se establece una ruta neuronal que luego se convierte en parte de tu patrón cerebral. Ella le sonrió mientras repetía este concepto básico. Esto significa que empiezas a ver el mundo a través de las redes neuronales que has creado con pensamientos frecuentes. Oh, pensó Emily, nuestros pensamientos pueden cambiar el mundo o al menos la forma en la que lo vemos. Estaba fascinada por la idea. Salomón miró a los otros estudiantes esperando las habituales expresiones de aburrimiento. En su lugar estaban hechizados, sus ojos clavados en la doctora Ravana. Se preguntó si estaban bajo un hechizo, cautivados por su brillante presencia. Sintió la calidad seductora de su voz, tranquila, segura y sus fuertes declaraciones. Él apreciaba la sabiduría de lo que ella estaba diciendo, pero instintivamente no confiaba en ella. Mei-Ling estaba asustada. Había algo terrible en esa mujer. La ilusión de suavidad ocultaba una energía oscura, algo que ella no podía identificar, pero que hacía que su estómago se contrajera mientras observaba. Por supuesto, esta es una información muy útil cuando se trabaja con la ilusión, continuó la doctora Ravana. Las ilusiones se crean fácilmente mediante la manipulación de las percepciones, a veces solo a través de la óptica y otras veces de manera muy sutil y profunda a través de los sentimientos. Necesitaré voluntarios para ilustrar lo que quiero decir. Miró a la audiencia, su traje brillaba con las luces del techo. Los estudiantes salieron de sus asientos y corrieron al escenario tan pronto que el señor Helmsby apenas tuvo tiempo de ordenar que se detuviera. ¿Cuántos estudiantes te gustaría? Le preguntó a la doctora Ravana. Miró a la audiencia donde solo unos pocos estudiantes permanecían sentados. Me gustaría que los que todavía están sentados se pongan de pie, por favor. Sí, estos son los que quiero. Ella asintió mirando directamente a Mei-Ling. ¡Oh, Dios! Pensó Mei-Ling. Este era su peor miedo. Ella no pudo resistir los ojos de la mujer. La atravesaron mientras se levantaba de su asiento y avanzaba lentamente hacia el escenario. Rash estaba encantado de haber esperado en su asiento y se levantó instantáneamente en respuesta a su orden, feliz por la oportunidad de estudiar a esa mujer más de cerca. Salomón permaneció sentado hasta que los estudiantes a su alrededor lo empujaron a levantarse. Notó que Shane también estaba caminando hacia el escenario. Emily, con la boca todavía abierta de asombro, negó lentamente con la cabeza como si saliera de un trance y se puso de pie para unirse al pequeño grupo que se dirigía hacia el escenario. Sus amigas de voleibol, Beth y Amelia, caminaban con ella. Amelia estaba riendo con nerviosa excitación. Sí, por favor, vengan y siéntense, dijo amablemente la doctora Ravana, indicándoles que se sentaran en las sillas que habían sido traídas desde detrás del escenario. Había 20 estudiantes en total sentados ante la asamblea de la escuela. Se miraron alrededor unos con otros, igualmente desconcertados, de que estaban en el escenario cuando estaba claro que compartían un deseo común de permanecer sentados en la audiencia. Comencemos con una simple ilusión y veremos quién es capaz de detectarla claramente. Quienes puedan quedarse, se quedarán hasta que tengamos el número correcto para nuestra demostración final. Ella le sonrió, aunque para Salomón parecía más una burla. Una imagen apareció en la pantalla detrás de ellos. La doctora Ravana caminó a lo largo de la fila de estudiantes pidiéndoles que dijeran lo que vieron en la pantalla. Era una imagen en blanco y negro de dos jarrones que también parecían como caras de dos mujeres tocándose nariz con nariz, dependiendo de si uno se enfocaba en el blanco o en el negro. La doctora Ravana hizo un gesto a algunos de los estudiantes para que abandonaran el escenario después de haber dado sus respuestas. No estaba claro cómo hizo su elección para descartarlos. A veces les pedía que se fueran si veían las caras y otras veces cuando veían los jarrones. En total, solo 10 estudiantes permanecieron sentados cuando terminó. «Excelente», dijo ella sonriendo ampliamente. «A continuación les daré una ilusión más sutil. Pocos de ustedes lo verán claramente, pero aquellos que lo hagan tendrán la gran suerte de quedarse para el acto final. Me gustaría que escribieras en este papel lo que ves en la próxima ilusión», dijo entregándole a cada estudiante un cuaderno de papel y un bolígrafo. «De esta manera, no podrás influir en las respuestas de los demás». Ella hizo un gesto y una nueva imagen apareció en la pantalla. Era un collage de imágenes tan densamente empaquetadas que era difícil detectar un tema predominante. «Mire de cerca», dijo alentadora como una maestra que espera grandes resultados. Ellos miraron. Emily entrecerró los ojos para ver más claramente, esperando que un contorno apareciera desde dentro de todos los detalles. Salomón cerró los ojos por un minuto y luego volvió a mirar. Raj se quedó mirando la pantalla deseando ver algo. Mei-Ling miró a la doctora Ravana, demasiado asustada para mirar la imagen y posiblemente obtener la respuesta correcta. Se preguntaba cómo podría salir del escenario. Escribieron sus respuestas en sus cuadernos de notas y la doctora Ravana caminó lentamente de un estudiante a otro mirando lo que habían escrito. Luego miró a cada uno de ellos profundamente en los ojos antes de indicar a varios de ellos que abandonaran el escenario. Hubo una mezcla de alivio y decepción en las caras de los estudiantes cuando se fueron. Entonces, ella fue hacia Salomón. Ella lo miró primero, luego a su libreta, luego a él. Le entregó el blog y le dijo, «Quédate». Salomón gimió internamente. «No quiero estar aquí», pensó. Cuando terminó, solo quedaban 6 estudiantes en el escenario. «Ahora, por favor, pónganse de pie y háganos saber sus nombres», ordenó la doctora Ravana. Beth dio su nombre sonriendo tímidamente. Shane dijo su nombre con una risa. Entonces Raj habló. Emily dijo su nombre claramente. Cuando Mei-Ling dijo su nombre, su voz era tan baja que apenas era audible, incluso para aquellos en el escenario junto a ella. «Por favor, hable más fuerte», ordenó la doctora Ravana. Mei-Ling, sorprendida, gritó su nombre y los niños de la audiencia se echaron a reír. Finalmente, Salomón dio su nombre. Raj lo reconoció de la lista que había visto en la biblioteca y observó que los otros 2 estudiantes de la lista también estaban en el escenario. «Ahora me gustaría que se sienten cómodamente en su silla con los pies apoyados en el piso para que podamos comenzar la demostración final», dijo la doctora Ravana, rápidamente tomando el control. Se quedaron aturdidos, incapaces o no dispuestos a sentarse. Raj fue el primero en sentarse en su silla, dispuesto a participar en el experimento de la doctora. El nerviosismo de Beth la hizo deslizarse ligeramente de su silla cuando se sentó. Emily la siguió. Luego Shane y Salomón se sentaron al mismo tiempo. Mei-Ling fue la última en sentarse cuando se dio cuenta de que estaría más cómoda sentada que sola en el escenario. Quiero que dejes que tu cuerpo se relaje, pero mantente alerta en tu silla, dijo la doctora Ravana. Su voz bajó a un tono más bajo. Ahora respira hondo, retén el aire y luego déjalo salir lentamente. Se detuvo esperando que se calmara. Mientras respiras, imagina que estás respirando energía fresca y cuando exhalas estás liberando la tensión y el cansancio de tu cuerpo. Ella volvió a esperar. Siente cómo tu cuerpo se relaja. Su voz era increíblemente calmante y Raj podía sentirse lentamente relajado. No estaba familiarizado con esta sensación, pero la disfrutaba. Mei-Ling sintió que se resistía a las instrucciones. Ella no quería ser hipnotizada y bailar en la plaza frente a cientos de personas de su edad. Ella mantuvo su respiración superficial en un intento deliberado de mantenerse tensa. Ahora, lleva tu atención a tu cabeza, donde está el cerebro. Puedes imaginarte una pequeña chispa de energía vital en el centro de tu frente, donde suceden todos los pensamientos. Este es el ser vivo o el software dentro del hardware del cerebro. Lo que está diciendo no tiene sentido, pensó Salomón, pero él podía sentir un pequeño punto de energía concentrada detrás de su frente entre sus ojos. Él no quería seguir sus instrucciones, pero su voz lo atrajo de la misma manera que una corriente fuerte arrastra un bote río abajo. Emily notó que sus pensamientos estaban desacelerando. Se preguntó si así era como se sentía su mamá cuando subía las escaleras para meditar todas las noches. Ahora, imagina que hay una habitación dentro de tu cabeza, dijo la doctora Ravana. Una habitación grande, luminosa y limpia. Y estás sentado dentro de esta sala, en la silla más cómoda que conoces. Su voz bajó una octava, como el sonido de una flauta transformándose en un fagot. Estás muy cómodo, sentado en esta silla y te acomodas relajado y confortable. ¿Es así como se siente estar hipnotizado?, Raj se preguntó. Encontró la sensación bastante agradable. Imagínate frente a ti, donde están tus ojos, una gran pantalla como en un cine. Imagina que escuchas mi voz entrando en la habitación a través de los altavoces, uno a cada lado de la habitación donde están los oídos. Si el terciopelo hiciera un sonido, sonaría como esa voz, pensó Mei-Ling. Ella estaba teniendo problemas para resistirse y finalmente se rindió al fuerte tirón de las órdenes de la doctora Ravana. Ahora, imagina en la pantalla de tu mente que una escena comienza a desarrollarse como una película. De repente, la escena frente a ellos cambió. Estaban de pie en la biblioteca de la escuela, en el centro de la sala donde se mostraban los diccionarios en los atriles. Salomón miró a su alrededor reconociendo este lugar reservado para el silencio completo. A menudo venía aquí para estar solo. Raj reconoció a la niña china de la clase de matemáticas. Emily reconoció al chico hindú que había sido tan grosero con ella en el pasillo el primer día de clases, pero no vio señales de Beth. Salomón se volvió para hablar con Shane, solo para descubrir que se había ido. Mei Ling miró a los demás viendo sus rostros claramente por primera vez. «Se ve real», dijo Salomón. Raj se volvió para mirar a Salomón. Sus ojos se encontraron en busca de la comprensión. Aunque se habían visto en los pasillos, nunca habían hablado. «Es una ilusión», anunció Raj, como para aclarar cualquier confusión. La doctora Ravana apareció desde detrás de las estanterías. Hablaba con el mismo tono de mando que había usado en el escenario, pero sin la sonrisa o el terciopelo. «Ahora que los tengo aquí», dijo persistente sin terminar la frase. Mei Ling se sorprendió a sí misma cuando hablaba. «Solo somos cuatro. ¿Qué le pasó a los otros?» «Ustedes son los únicos». El rostro de la doctora estaba tenso y pulido como el metal. «¿Esto es una ilusión?», preguntó Emily directamente. «No, no es una ilusión», gruñó Ravana en respuesta. Emily miró a Salomón y a Mei Ling registrando sus caras en la cafetería. Ella buscó apoyo en sus ojos y Salomón le devolvió una delgada sonrisa. Raj se alejó silenciosamente y se apartó un poco del grupo. «Ustedes están aquí para recibir la tarea real, la que ha sido reservada especialmente para ustedes. Ya sea que lo acepten o no, depende de ustedes». La doctora Ravana habló con un tono áspero, sin ninguna apariencia de amabilidad. Mei Ling miró alrededor de la habitación esperando ver evidencia de que esto era en realidad una ilusión. «Su verdadera tarea es bastante simple», continuó la doctora Ravana. «Deben descubrir los 7 secretos que cambiarán la relación de la humanidad con este mundo. En el proceso, ustedes deben transformarse. Cuando hayan cambiado y estén listos para vivir en un mundo mejor, este viejo mundo será destruido». Ella habló en un tono monótono, como si estuviera anunciando el clima, y los miró con desdén. Claramente no quería estar aquí más que ellos. «¿Qué? No sea ridícula, ¿qué clase de broma es esta?», tartamudeó Raj. Su actitud se endureció mientras la miraba esperando una respuesta. Estaba claro que estaba listo para desafiar la autoridad de esta mujer que lo había cautivado tan solo unos minutos antes. «No es una broma», dijo ella más suavemente. «Pero es poco probable que tengan éxito, así que no necesitan tomarlo en serio». Hubo una pausa mientras cada uno de ellos luchaba por comprender lo que estaba sucediendo. «La destrucción continuará según lo previsto, tanto si tienen éxito como si no», continuó Ravana. «El mundo ha llegado al punto de autodestrucción de todos modos». Se detuvo para permitir que sus palabras se asimilaran. Su sonrisa era desagradable, antinatural. Obviamente el pensamiento de la destrucción del mundo la complació enormemente. «Desafortunadamente estoy obligada a declarar la verdad en este corto tiempo que estamos cara a cara», dijo, claramente descontenta con estos términos. «Tienen 5 minutos para aclarar las dudas de su tarea, después de lo cual ya no estoy atada a estas reglas». Miró su reloj de pulsera plateada, como si quisiera poder hacer que el tiempo se moviera más rápidamente. «Lo siento, señora», dijo Salomón con respeto, «pero ¿dónde estamos realmente? ¿Y de qué habla? Esto es parte de una ilusión». Ravana ignoró sus preguntas directas. «Has sido elegido para esta tarea sobre la base de tus cualidades internas. Los secretos te serán revelados si puedes entenderlos. Solo tendrás éxito si puedes ver a través del velo de la ilusión que trataré de tejer a tu alrededor». Ella sonrió ante este pensamiento. «Incluso las mejores mentes no tendrían éxito. Por eso mi sorpresa es al ver que ustedes son los elegidos, dijo secamente. Bueno, eso es alentador, dijo Emily con sarcasmo. Había algo en esta mujer que provocaba la agresión. ¿Por qué aceptaríamos una tarea condenada al fracaso? Quiero decir, si no es probable que tengamos éxito y si la destrucción va a suceder de todos modos, ¿cuál es el punto? Mi rol es transmitir el mensaje, dijo la doctora Ravana. No estoy obligada a explicar nada más. Se consideraba importante que se reúnan conmigo para conocer la forma de la resistencia que encontrarán durante la tarea. Haré todo lo posible para detenerles, ya que amo este mundo en su estado actual, lleno de codicia, ira y deseo, próspero en la corrupción, el caos y el conflicto. Se detuvo por un momento para reorganizar su cabello, ajustando un clip plateado con un fuerte chasquido. Toda su apariencia física estaba comenzando a cambiar lentamente. Un brillo metálico cubrió su cuerpo mientras la ilusión de humanidad se desvanecía. Mei Ling vio el rostro de la ilusionista, que era muy diferente de cerca. Aunque sus ojos estaban oscuros y parecían hermosos a primera vista, vistos más de cerca parecían bolas de acero. Estaban bordeados por pestañas postizas que llegaban hasta el borde de sus cejas, mucho más allá de donde iban las pestañas normales. Su nariz estaba doblada en un ángulo, ocupando demasiado espacio en el centro de su cara. De hecho, Mei Ling se sorprendió al ver que el rostro, que parecía hermoso desde la distancia, era feo y desproporcionado cuando se lo veía más de cerca. Mei Ling se quedó sin aliento y los demás se quedaron mirando. Luego, en voz baja, con los labios apretados, Ravana dijo: puede que haya subestimado la posibilidad de éxito, pero mi trabajo es limitar sus posibilidades de éxito. Dicho esto, si tienen éxito, la humanidad se renovará con el resto del planeta. La posibilidad de éxito llevó a Mei Ling a hacer un buen uso de su tiempo limitado. Está bien, entonces, dijo ella temblando ligeramente. ¿Qué necesitamos saber para tener éxito? Ravana frunció el ceño ante esta petición y respondió con una mueca. Los secretos están escondidos entre los mundos. Tendrán que encontrar su camino para descubrirlos. Hay 7 secretos. Deben entenderlos todos y deben crear el uno en el otro. Eso es todo. Ella dejó de hablar bruscamente como si ejerciera una enorme cantidad de autocontrol. ¿Cómo podemos llegar entre los mundos, como los llamas? Preguntó Raj. Es una cuestión de intención y concentración. Dudo que puedan hacerlo. Tendrán que experimentar. Su respuesta fue evasiva. ¿Qué clase de secretos son? Preguntó Mei Ling. Esto no estoy obligada a decírselos, respondió Ravana, obviamente encantada de negarles esta información. ¿Cómo tratarás de detenernos? Preguntó Salomón. Al principio, mis métodos eran obvios, pero a medida que se acerquen, mis métodos cambiarán. Sin embargo, no me verán de nuevo en esta forma. Y si tienen éxito en esta tarea, me veré obligada a irme. Ella dudó un momento y luego añadió, por un tiempo. Su sonrisa era repugnante. Una última palabra, dijo Ravana. No tendrán éxito completo a menos que confíen el uno en el otro completamente. Y recuerda, todo lo que dije en el escenario es cierto. Está bien, se acabó el tiempo, dijo con evidente deleite y desapareció en un destello de luz brillante con su broche plateado que cayó golpeando el suelo a sus pies. Eso fue más que extraño, dijo Emily. Dio un paso hacia adelante para recoger la pinza del cabello. Cuando la levantó para mirarla más de cerca, se desvaneció. Ella da miedo, dijo Meiling en voz baja. Como su tocayo, dijo Rash. ¿Qué quieres decir con su tocayo?, preguntó Salomón. En la India, Ravana es el demonio que causa tristeza a través de la ilusión. Habiendo crecido en un mundo de deidades y demonios, Rash habló de un libro de texto. Por supuesto que el otro Ravana tiene 10 cabezas. Bueno, ella era bastante espeluznante incluso sin 10 cabezas, dijo Emily. No lo entiendo, dijo Salomón, ¿por qué seríamos elegidos? La tarea sobre las profecías nos ha llevado claramente aquí, pero ¿por qué nosotros? Él volvía muy elocuente cuando estaba nervioso. Y esto es real. ¿Por qué nosotros?, Rash imitó. Tal vez seamos más inteligentes o talentosos o tengamos mejores mentes. Miró de nuevo a los demás. Sé que todos hemos leído el libro de los nuevos comienzos, dijo. De hecho, somos los únicos que lo hemos leído. Salomón captó la expresión de suficiencia y conocimiento de Rash y reprimió la inexplicable irritación que sentía creer en él. Se volvió hacia los demás y cambió de tema. ¿Qué vieron en la última imagen que nos mostraron? Emily se había olvidado completamente de la imagen, pero de repente sintió curiosidad por saber lo que los demás habían visto. Vi una montaña agrietada por la mitad, dijo. Vi una enorme ola de agua, dijo Meiling. Genial, dijo Rash. Y vi aviones lanzando bombas. Vi un arco iris en un campo con un estanque de agua y un pabellón dorado, dijo Salomón. Está bien, esto está aún más raro. ¿Cómo nos llevó esto aquí?, preguntó Emily. ¿Y por qué él pudo ver algo hermoso?, preguntó Rash, señalando a Salomón. Recuerdo haber visto esas imágenes en ese libro de nuevos comienzos, dijo Meiling. Fuera de la vista de los demás, con las manos debajo de la mesa, estaba enroscando la correa de su mochila, tratando de calmar su corazón palpitante. ¿Qué tendría que ver el libro con esto?, preguntó Salomón. No me creo nada de eso. Me voy de aquí, dijo Rash, y se dio la vuelta para salir de la biblioteca. Emily, que no estaba acostumbrada a sentir desagrado por las personas, sintió una oleada de enfado cuando lo vio alejarse. «Oye, ¿y si es verdad?», le gritó a su espalda. «Quiero decir, ella fue bastante convincente». «Bueno, ella es una ilusionista. Después de todo, no es así», dijo Rash sin darse vuelta. «Ella obviamente nos hipnotizó y nos llevó hasta aquí. No sé cómo, pero no estoy interesada». Continuó caminando con una leve sonrisa en su rostro. Sus finos zapatos de cuero negro chasqueaban cuando, con desdén, se fue. «Tal vez deberíamos tratar de olvidarlo», murmuró Meiling. «Espero que las cortinas se cierren en el escenario y que todos estallen en aplausos», dijo Emily. «¿No es así?», miró a Salomón y Meiling. Salomón asistió. Pero no había cortinas. Permanecieron en la biblioteca unos minutos más totalmente desconcertados. Sin poder entenderlo, intercambiaron número de teléfono y decidieron irse a casa.